acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pueden tomar sus lugares y que Dios bendiga su palabra. Primero, hermanos, Dios nos bendijo con la salvación, que es simplemente el conocimiento de sí mismo. El ser salvo equivale a conocerle personalmente. Cristo dijo en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conocen a ti. Conocer a Dios es vida eterna. Y no conocer a Dios, estar alejado de Él, no es vida eterna. O tenemos la vida o no la tenemos. Más bien, sabe que yo sé que siempre hay gente por primera vez que escuchan eso. Si usted mira conmigo en Juan 17, en versículo 3, Cristo está orando al Padre en aposento alto, y Él dice, antes de ser entregado, esa misma noche, Él dijo, versículo 3, 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tome en cuenta, conocer a Dios, el único Dios verdadero. Hay muchos dioses falsos, hay solo un Dios verdadero. Y eso es la salvación. ¿Por qué? Si Él dice, y esta es la vida eterna, puede haber dicho, y esta es la salvación, es lo mismo. Y conocer a Dios, conocerle personalmente, el único Dios verdadero. Entonces, ser salvo equivale a conocer a Dios. Y Él espera de sus hijos un crecimiento en este conocimiento. Es como un bebito que conoce a su mamá por instinto y llora por su calor, y llora por la leche, y llora por atención. Pero va creciendo y ese amor se va desarrollando, así como el cuerpo, también la mente y el amor va madurando. Y ya ese niño quiere a su mamá y quiere a su papá y comienza a querer más y ya llega a ser un adulto, sigue amando, pero es un amor ahora maduro. Es un amor como de confianza, de amistad. Yo hablo con mis hijos, que ya tiene 40 años, no como cuando tenía 4 añitos. Y el amor que sentimos y las pláticas que tenemos no son iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque así como va madurando la persona, va madurando también el amor. Y Dios quiere que nosotros que crezcamos más en este conocimiento y este amor. Vemos entonces que cómo deben sus hijos manejar ese conocimiento. Es interesante. ¿De dónde crecer en el conocimiento? ¿Y cómo debemos de manejar este conocimiento? Con el conocimiento viene la libertad, hermanos. Libertad del miedo y la esclavitud a la religiosidad. Muchas veces la religión tiene que manejar eso, no puede tocar eso, tiene que hacer el otro. No puede, puras reglas de cosas que hacer y cosas que no hacer. Y Colosenses habla de eso también, y Gálatas. Y el Señor nos libró de estas cosas. Ya no estamos ligados a reglas. Y vemos también que con el conocimiento viene libertad, pero también cómo se debería relacionar un hijo de Dios con aquellos que no tienen ese conocimiento. O sea, hay dos grupos. Hay los inmaduros y débiles, nuevos en la fe, y hay los que no son salvos. Es como un bebito. Él conoce a su mamá por instinto y va desarrollando ese amor. Uno que no es familia nunca tendrá amor ni instinto ni nada. O sea, hay dos categorías de los que no tienen ese conocimiento. Los que lo tienen, pero tienen que crecer en ese conocimiento, y los que no lo tienen. So, hay los inmaduros o los nuevos en la fe. Hay dos clases. Hay nuevos, hay otros que nunca han madurado, y hay los que no tienen a Cristo. ¿Y cómo debemos de relacionarnos con esos que no tienen ese conocimiento? So, vemos aquí entonces una combinación misericordiosa del conocimiento y el amor. Tienen que ir juntos. No es bueno, más bien no nos conviene tener conocimiento si no hay amor para manejar y domar ese conocimiento. Vamos a ver con tiempo. Primero, vemos aquí en versículo 1 y también brincamos y vamos 4 al 7. So, versículo 1 y de 4 al 7 vemos que siendo hijos de Dios todos tenemos conocimiento. No estamos hablando de conocimiento de cosas como en su trabajo o conocimiento de cómo manejar un carro, cómo arreglar un carro o computadora, no. No está hablando nada de eso, de matemáticas, gramática, no. No es de conocimiento que Dios nos da, un conocimiento espiritual. Vemos aquí que todo hijo de Dios tiene conocimiento dado por el Padre. Versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos. En otras palabras, cuando una persona, en aquel entonces, vamos a ver que es un poco diferente en el Corinto que hoy en día para nosotros. Ellos tenían muchos templos con dioses, ídolos, tenían sacerdotes, sacerdotisas, hacían sus sacrificios a sus dioses que no existían, pero ellos no sabían eso. Cuando uno se entregaba a Cristo, Dios quitaba las escamas de los ojos y veían, eso era pura idolatría, era puro ídolos, no son dioses. Pero solo los que nacieron de nuevo recibían ese conocimiento. So, vemos que todo hijo de Dios tiene conocimiento dado por el Padre. Y aquí dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Por ejemplo, cuando una persona viene a los pies de Cristo, vamos a ir en la cultura en que estamos aquí, en el sur de Texas. Sabemos muy bien, y también en México, el catolicismo es lo que predomina. Y usted puede ir a cualquier lugar, un mercado, Walmart, Target, donde sea, siempre hay una sección de las velas, veladoras. No me refiero a las velas si se apaga la luz, no, está hablando velas, veladoras, con los santos. Y sabemos que hay muchos que compran eso. ¿Por qué? Porque yo veo que andan poniendo nuevas velas, que es de que están vendiendo las otras. Hay mucha gente que creen en eso. Hay mucha gente que creen también en orar a los santos o a María. Y ellos no entienden que, y eso va a doler a muchos que me están escuchando tal vez por el internet, pero la adoración de María es idolatría, porque hay solo uno que es digno de ser adorado y es Dios. Y María, aunque es una mujer, de todas las mujeres no ha habido mejor que ella. Vamos a ser francos, Dios escogió a esa mujer para dar luz a nuestro Señor, a su Hijo. Y sí era virgen cuando concibió, es verdad, ningún hombre es padre de Jesús. Pero ahí, no más. Pero cuando vamos otro paso y la ponemos a par con Cristo y comenzamos a orar a ella y pedirle favores y rogarle a ella como que ella fuera una diosa, ya eso es idolatría. Aparte, cuando estamos orando a los santos, es idolatría. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, uno ya ve y ve, oh, solo Cristo es digno de mi adoración. Solo Cristo, los demás no son dioses. Y eso lo entendí. En aquel entonces no era catolicismo, había otros dioses, otras creencias, pero era idolatría. Entonces, cuando aceptaron a Cristo, ya los ojos fueron abiertos, se dieron cuenta, hay solo un Dios verdadero. Y yo lo conozco, y es mi Padre, y por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, vemos que todo hijo de Dios tiene conocimiento dado por el Padre. Pero también todos tenemos conocimiento con respecto a los ídolos. En versículo 4, él dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí está. En otras palabras, en versículo 1, sabemos que hay un solo Dios, pero en versículo 4 comienza a hablar de los ídolos y sabemos que esos ídolos son nada. Es un engaño. Ahora más adelante en capítulo 10 va a decir que los demonios viven en esos ídolos, pero no son dioses, engañan a la gente. Cuando tú estás hincando ante una estatua o una imagen, hay demonios en esa estatua, en esta imagen. No me importa que se ve como una madre muy hermosa como María o puede ser un santo, son demonios. Y no quiero adelantarme, pero ustedes leen capítulo 10 de 1 de Corintios, y Pablo dice, no debemos ser copartícipes con demonios. Entonces, vemos aquí que todos tenemos conocimiento con respecto a los ídolos. Sabemos. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando estamos tratando con gente que todavía creen en esas cosas? O nuevos creyentes que todavía andan un poco que sí, que no, y son nuevos y todavía se sienten incómodos. Por ejemplo, si tenemos a, eso pasa, puede ser que, ahí pasó. La gente, cuando sacrificaban su carne, su comida a sus animales, sobraba carne, lo llevaban a las carnicerías. Y la gente compraba la carne en la carnicería, sabiendo que la mayoría de esa carne era de los templos sacrificados a los ídolos, a los dioses de ellos. So, había nuevos creyentes todavía diciendo, yo no puedo comer esa carne. Eso fue sacrificada a Diana o a Isis o a Mercurio o a Júpiter. Yo no puedo comer esta carne. Aunque nosotros que teníamos más años diríamos, no, un ídolo no es nada. Esa carne es de Dios, demos gracias y comemos la carne. Pero todavía se sentían incómodos. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos que imponernos? ¿Tú tienes que comer esa carne? ¿O dejamos de comer la carne para no ofender a este hermano nuevo en la fe? Y de eso se trata ese capítulo. Si todos tenemos conocimiento con respecto a los ídolos, sabemos que no es nada, y todos tenemos conocimiento con respecto al único Dios verdadero. Versículos 5 y 6, ¿qué dice? Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Él ya nos abre los ojos. Él es creador y fuimos creados para Él. Aparte que por Él fuimos creados, para Él fuimos creados. Y aquí dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice, Cristo nos creó. Entonces, nosotros tenemos que, Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando Dios con su Hijo. Y nosotros tenemos que entender, entonces, nosotros tenemos ese conocimiento, los del mundo no tienen. Entonces, todos tenemos conocimiento con respecto al único Dios verdadero, que dijo Cristo cuando Él oró. Hemos visto eso en Juan 17:3. Que ellos te conocen a ti, el único Dios verdadero. Nosotros conocemos no un Dios, hermano, conocemos Dios, el único. Ahora, hay un versículo en Isaías 44:6 que yo tengo memorizado ya, desde que yo conocí a Cristo. Uno de los primeros versículos, desde los 70s, este versículo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso está en Isaías 44:6. No hay Dios fuera de Él. Sabemos eso. ¿Por qué? Porque antes no pensábamos así. Hasta pensamos en la suerte, éramos supersticiosos y quién sabe qué. Ya no creemos en la superstición. ¿Sabe qué? Si yo veo un gato negro cruzando mi camino, ok, bueno, mire el gato, yo no me preocupé. Los americanos dicen, si pasa un gato negro enfrente de ti, vas a tener mala suerte. Si quebras un espejo, tendrás suerte, porque quién sabe, perdí la cuenta de 7 o 13 años, muchos años. Si camina bajo una escalera, todas esas tonterías. Pero son gente que creen, hasta, hermanos, a mi mamá me enseñó algo, nunca besa el dinero, es mala suerte. Dije, ¿qué es eso, besar el dinero? Hay gente que sí lo besa, yo no, pero no por mala suerte, porque está sucio. Pero el hecho es, yo no quiero microbios en mis labios. Pero el hecho es, hermanos, hay muchas clases de supersticiones. Amén, los judíos, mira, los discípulos, cuando vieron al Señor caminando, pensaron que era un fantasma caminando. Era un espíritu. La gente creía en esas cosas. Entonces, la superstición. Pero cuando uno recibe a Cristo, las cosas cambian, hermanos. Las cosas cambian. Entonces, no todos tienen este conocimiento. En versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Después habla de algunos. Habituados hasta aquí a los ídolos. Comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Allí vemos que hay creyentes débiles. Pero no vamos a hablar tanto de ídolos ahorita. Estamos usando el ejemplo que pasó en ese tiempo. Pero el principio, el concepto, la enseñanza sigue siendo igual. Por ejemplo, podemos nosotros... Bueno, voy a continuar, después voy a explicar el ejemplo. Okay, porque no quiero adelantarme. Pero el hecho es... Hay creyentes débiles y también hay los incrédulos, los que no conocen a Cristo. Entonces él dice, ¿verdad? En versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos comen como sacrificados a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y después, versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Qué está diciendo? Déjame explicarles. ¿Sabe? Muchas veces en esos templos, ellos, en vez de mandar a la carnicería, tenían su propia carnicería. Aquí está el templo. Matan los animales y al ladito está la carnicería de ellos. Tiene una mesita si quiere comer. Es como los tacos ahí de caballo allá en Nuevo Laredo. Veo otros lugares, tú puedes comer unos tacos ahí rápido, vámonos. Y así también tenían. Tú tienes hambre, tú quieres comer tal vez una carne, no sé, una quién sabe qué, fajita, ribeye, lo que sea, tú que estás comiendo. Y ahí tienen una mesa, te preparan la comida. Y tú no te preocupes, es comida. Pero viene otro que te mira. Mira este. Mira Jorge Leván sentado comiendo el ribeye que fue sacrificado a Júpiter. ¿Me explico? Entonces, si yo estuviera sentado ahí en esa mesa y viene uno con una conciencia débil, un cristiano nuevo que acabó de salir de esa religión, Él se siente mal viéndome comer esa carne. O un inconverso, uno que todavía adora eso, pero está pensando en seguir a Cristo y vio a un cristiano comiendo la carne ahí en la mesa de este lugar donde sacrificaban. No es que entró en el mero templo, ellos tenían sus carnicerías. Entonces lo que pasa es, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, tú sabes que tú puedes comer esa carne para ti. Tú ni crees en esos ídolos. Tú sabes que hay un solo Dios. Tú diste la gracia de Dios por tu carne. Tú tienes libertad. Pero hay otros más débiles que no entienden eso. Hay otros que no conocen a Cristo que no entienden eso. Lo mejor que tú puedes hacer, compra la carne, come en tu casa o no compras ahí. Y es lo que estaba pasando. Entonces, vemos aquí que no todos tienen este conocimiento. Ahora, veamos entonces que hay una, y eso es muy importante, segundo punto, y hay que prestar mucha atención. Hay un necesario y a la vez delicado equilibrio entre el conocimiento y el amor. Es necesario este equilibrio. Dios nos dio conocimiento, pero hay un problema con el conocimiento. Si lo recibimos mal, no va a hacer daño. Primero, él dice aquí, si usted mira, por ejemplo, hermanos, el conocimiento libra el alma. El conocimiento libra el alma. Entonces, ¿cómo es eso? Tú ya no te sientes atado a esas cosas. Tú ya tienes libertad. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno recibe a Cristo, tal vez antes de recibir a Cristo, estaba muy dado a la música de rock y con sus drogas. Y ahora, y eso pasó conmigo, cuando yo recibí a Cristo, yo estaba muy involucrado en los conciertos, yo iba a los conciertos, yo fumaba y tomaba mi droga, hacía todo lo que podía, lo más alto que pude estar, high, como dice, disfrutaba de esos conciertos, hasta un día casi morí de sobredosis, pero Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. ¿Qué pasó? Por 3-4 años, por lo menos, yo no pude escuchar música de rock. Yo, aunque era cristiana, me estaba afectando, me traía recuerdos de cómo yo crecí en este mundo de la música y de las drogas. Llegó un tiempo que poco a poquito Dios comenzó a obrar en mi corazón y pude aceptar esa música, pero dentro del contexto de cristiano, con mensaje cristiano, grupos cristianos. Pero fue difícil para mí en el principio. Y más en la iglesia donde asistiera, por un año o dos, existía una iglesia un poco legalista, que todo eso era del diablo. Entonces, yo no escuchaba ni música cristiana de un poquito movida, porque sentí que era del mundo. Entonces, nadie me forzó, poco a poquito fui creciendo, reconociendo cuál es el problema. Si un cristiano quiere tocar una guitarra, una batería, un bajo para Cristo, ¿cuál es el problema? Me están alabando, me están adorando, están predicando el mensaje por medio de la música. Y yo pude aceptar eso. Bueno, lo mismo con la gente que salían de esa clase de vida adorando a sus ídolos. Se sintieron débiles. Bueno, entonces, y eso es lo que pasó. Entonces, el conocimiento libera el alma, nos da libertad, hermanos. Y la Biblia habla de libertad que tenemos en Cristo. Pero el amor edifica. Sí, el conocimiento nos libera. Ya no estamos atados a ataduras de la religiosidad y todas esas cosas. Pero si usted mira el capítulo 13 de mismos Corintios que estamos, en versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Pero vemos aquí también entonces que el amor edifica a su prójimo. ¿Por qué? Porque está pensando en su prójimo. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En otras palabras, el amor edifica. El conocimiento es más para mí, para librarme de el yugo que el mundo puso. El amor es más para mi prójimo, para yo ayudar a mi prójimo. Por eso los primeros dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el conocimiento es bueno, pero el amor es mejor. Entonces, ven aquí, algo más, el conocimiento envanece. No es malo el conocimiento. Usted mira aquí en versículo 1, él dice, regresando a capítulo 8, él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento nos hace orgullosos. Lo más que tú aprendes de las cosas de Dios, si tú no amas y no tienes el amor para balancearlo, para equilibrio, ese conocimiento te va a hacer muy orgulloso y jactancioso, y este conocimiento te va a envanecer. Entonces, lo que pasa, el conocimiento envanece, ahí dice, mas el amor no se envanece. Si usted mira 13:4 de Corintios, otra vez, el amor es sufrido, pero mira en último versículo 4, no se envanece. So, trata de pensar, ¿verdad?, como un avión con dos alas. Con una ala no puede volar, con dos alas sí puede. So, tú tienes conocimiento, sin amor te vas a caer. Necesitas amor para balancear el avión, tu vida. Y por eso este capítulo está diciendo, es importante el conocimiento, pero también es importante el amor. Sin el amor, el conocimiento que tú adquieres de Dios mismo te va a hundir, no te va a servir, aunque viene de Dios, porque tú no amas, tienes que amar. So, vemos entonces, el conocimiento busca lo suyo. ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo saber eso, saber el otro? Pero el amor no busca lo suyo. Ahora, ¿sí? Hay diferencia entre los dos, pero se necesitan los dos. Porque Dios nos dio este conocimiento, pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Y me ha pasado. He tenido que llamar la atención a hermanos de esta iglesia por estas cosas. Cuando hay hermanos que van con un católico, y tú que andas orando a María, no sabes que eso es malo, ore a Dios, y están diciendo cosas correctas, pero con un mal espíritu. ¿Qué va a pasar con ese católico? ¿Te va a mirar como una persona no muy amable? ¿Y se va a aferrar más de su religión? Porque tú no hablaste con amor, tú dijiste la verdad, es conocimiento, es idolatría. Tanto que es en estudios, en seminarios, se llama mariología, estudios sobre María. Y es idolatría. Pero si tú vas a pegar con la Biblia como un barrote en la cabeza, ¿dónde está el amor? Otro ejemplo, cuando viene una hermana a la iglesia vestida, tal vez de una manera un poco provocadora. Y hermana, ¿cómo haces vestido así? Es el otro, y comienza a atacarla. Y tú tienes razón en lo que tú dices. Se está vistiendo de manera no apropiada para la iglesia, ni para ningún lugar. Pero hay que hacerlo con amor. Y cuando no hay amor, aún lo que tú dices es correcto. No tiene impacto. No sirve. Y es algo que Dios me enseñó en los años. En mis primeros años como pastor, y aún antes de ser pastor, ya hablaba de Cristo con la gente, pero no hablaba con amor, hablaba con conocimiento. Y yo decía a la gente, tú vas para el infierno si tú no conoces a Cristo, ¿cómo? Y como quiera, no los pudo convertir. Y cuando mis primeros años como pastor, yo era muy duro. Yo hablaba, la verdad, yo me limitaba a la Biblia, pan, pan, vino, vino, pero faltaba algo. Yo no hablaba con amor. Y el Señor me dijo, tú estás predicando la verdad, mi hijo, pero ¿dónde está el amor con esa verdad? So, a veces podemos conocer la verdad y tener conocimiento, pero si no amamos cuando hablamos, no va a funcionar. Y eso es lo que la Biblia está enseñando aquí. Pablo está enfocando, ustedes tienen razón de los ídolos, pero hay que amar. Y a veces el amor también abarca sacrificio, implica sacrificio. So, ese es el próximo punto. Fuimos llamados a la libertad, pero debemos servir en amor. ¿Sabe? Dios nos llamó a libertad y eso viene al conocimiento. Nos dio luz. ¿Sabe? Es como mucha gente que ahora tiene tanto miedo que está pasando. Hay otros que no tienen tanto miedo. Porque algunos están mirando más allá de toda la exageración de las noticias. Pero otros que no, tienen más miedo. Bueno, así es también. Muchas veces el Señor nos llamó a libertad. En Hebreos habla que por el miedo la gente se sujetaron al diablo. En Hebreos 2. ¿Miedo de qué? Temor de la muerte. Pero el Señor nos dio luz. Y con esa luz nos dio libertad. Y usted mira el versículo 8 y 9. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, dice aquí, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Tu dieta tiene nada que ver con tu relación con el Señor. ¿Quieres ser vegetariano? Gloria a Dios, no me invitan. Pero pueden seguir ustedes. ¿Le quieren comer carne? Gloria a Dios, invítame. Pero el hecho es, ¿ok? Si tú comes carne o no comes carne, tú no eres ni más ni menos aceptado por el Señor. Es lo que está diciendo Pablo aquí en sus palabras. Pero mira aquí entonces en capítulo 8 y vemos aquí entonces en versículo 9. Pero mirad que esta ¿qué? Libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, yo voy a decir algo que no va a caer bien a algunos. Pero voy a dar un ejemplo, hablando de comer y beber. En la cultura en que estamos, si tú eres un cristiano y tú bebes cerveza o vino, tú vas a dar un mal testimonio. Si tú vives en Estados Unidos o México o a un Centroamérica, a Honduras, El Salvador, esos lugares, Guatemala, yo no estoy seguro con Sudamérica, pero yo sé que en México, en Centroamérica y Norteamérica. Si tú tomas cerveza como un cristiano, si tú tomas vino o cualquier licor, va a afectar tu testimonio, va a afectar tu manera de testificar a otros. Mire, este cristiano anda bebiendo la cerveza y quién sabe qué. Si tú quieres beber cerveza y ser cristiano, le voy a sugerir algo. Tú puedes hacerlo bíblicamente. Aprende el idioma alemán, ve a vivir en Alemania y toma cerveza con los hermanos en Cristo. Porque ahí toma cerveza. Los mexicanos toman joyas, toman sodas, toman aguas, Jamaica, ¿verdad? Y cosas así. Pero si tú quieres beber tu cerveza, ve a Alemania. Ahí beben cerveza los cristianos. Martín Lutero era uno que bebía mucha cerveza. Si tú quieres tomar tu vino, no hay problema. Cámbiate para España o Italia o Francia. Ahí los cristianos beben su vino. No les gusta cerveza tanto, más el vino. Pero si tú quieres vivir aquí en Estados Unidos o en México, es como si un español ahora viene de Europa a vivir aquí y quiere imponer su vino cuando tiene compañerismo con los mexicanos. ¿Me explico? Entonces lo que pasa es que nosotros ya estamos imponiéndonos. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que estaba sucediendo. Los cristianos estaban viviendo una cultura que los cristianos tenían que aprender a vivir dentro de la cultura en que estaban sin ser tropiezo a nadie. Ahora, usted mira aquí en versículo, en Gálatas, pero aquí tengo en dos partes, Gálatas, aquí en sus notas, Gálatas 5:13. La primera parte dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La verdad es, yo sé que hay hermanos que toman. Aquí en la iglesia no creo, pero sé que hay. Y hermanos, la verdad es, ellos dicen que tienen libertad. Pero ¿qué pasa si viene con su vino o su cerveza a un compañerismo, a una recepción de una boda cristiana y comienzan a imponerse? ¿Qué va a pasar? va a causar un escándalo, va a causar problemas, va a causar discordia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú tienes libertad, ¿por qué no tomas en cuenta otra cosa? Tú tienes conocimiento, ¿y qué del amor por tus hermanos en Cristo a quienes tú has sido un tropiezo? ¿Sabes? Y después vemos, fuimos librados, ¿para qué? Para servir. ¿Qué dice el resto de versículo 13 en Gálatas? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es muy importante. Entonces, Pablo estaba diciendo a la iglesia en Corinto, ustedes que están comiendo carne en frente de los otros más débiles, no están comiendo con amor. Ustedes tienen conocimiento, pero ¿dónde está el amor? Están haciendo caer tus hermanos. Están haciendo sufrir, está causando división en la iglesia. ¿Vale la pena la comida? ¿Vale la pena las bebidas? Mira Romanos 14 conmigo. Romanos 14, mérito antes de Corintios, está Romanos 14. Y vemos aquí entonces, usted mira aquí por ejemplo, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y así está. Y después dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Después él dice, versículo que sigue, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Déjame dar otro ejemplo. Hay misioneros en India. En India, hermanos, ellos creen mucho en el hinduismo y en la encarnación. Por eso no comen carne. Porque si tú comes carne, está comiendo una hamburguesa, tal vez era tu tío que murió y regresó como una vaca. Y así creen. Y creen que uno vuelve a vivir, si fuiste mala persona, vuelve a regresar como un animal. Si fuiste un buen animal, tú regresas como una persona. Y así creen. ¿Y tú crees que tú vas a comer tu Big Mac y hablar de Cristo en India? No. Come una zanahoria, come un apio, o lo que sea, habla de Cristo, pero hay que sacar. Y a mí me gusta la carne, yo doy gracias que Dios no me mandó a India, pero el hecho es, si me hubiera mandado a India, tendría que cambiar mi dieta. Yo tengo libertad para comer la carne, pero el amor me dice, no lo hagas, va a ser tropiezo. Hay diferentes maneras de hablar de Cristo. Lo importante no es tu vientre, el reino de Dios no es comida y bebidas. Es amor, justicia, misericordia. Y por eso, aunque tú puedes crecer en conocimiento de muchas doctrinas, si tú no creces en el amor, este conocimiento te hará frío, jactancioso y tal vez aún cruel. Y por eso nosotros tenemos que cuidar. Fuimos librados para edificar y no ser tropiezos. Y ahí está. Si usted mira en capítulo 14 otra vez de Romanos, 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, por eso es tan importante. Yo quiero que entiendan, hermanos, que cuando hay hermanos aquí entre nosotros, Estados Unidos y México, que no beben cerveza, no toman licor. No es porque ellos creen que es malo y es pecado tomar una cerveza. Saben que sería un mal ejemplo y un tropiezo para sus hermanos en Cristo. So, hay que entender la razón por lo cual. Y no porque es pecado beber. ¿Cómo que es pecado? Entonces, ¿los hermanos en España están pecando? ¿Los hermanos en Alemania están pecando? Ellos dirán que los mexicanos están pecando porque toman mucho azúcar, que es más daño que lo que ellos toman una cerveza. Eso es cuestión de polémicas y discusiones. No tiene sentido. ¿Cómo comienza Romanos 14? ¿Recuerda? Mira Romanos 14. recibida al débil en la fe, porque hay débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. De eso se trata aquí en 1 Corintios capítulo 8. Okay. So, vemos entonces, fuimos librados, Dios nos libró para edificar, no para destruir el templo de Dios, no para causar dolor y tristezas en los hermanos más débiles. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Entonces veamos aquí primero, cuando Dios nos salvó, también nos dio conocimiento acerca de Él. Y sabe, lo bonito vamos a ver, hermanos, cuando estemos con el Señor. Va para, mire, no es tanto que has aprendido, no es tanto que has conocido, ¿qué has hecho con lo que has conocido? ¿Qué tanto has sacrificado sabiéndolo? Por ejemplo, Cristo no tenía que haber pagado ningún impuesto. Cuando Pedro vino, están pidiendo impuesto por el templo. El templo era de él. ¿Qué hizo él? Le puede haber dicho, dile que no va a pagar. Mi padre es el dueño, no va a pagar ningún taxa, ningún impuesto. Él dijo, ve al mar. Me busco el primero que tú pescas. Vas a encontrar una moneda en la boca del pescado. Y ahí tiene para ti y para mí. Cristo sabía mejor. Él sabía. Pero Él como quiera, Él accedió por amor. Y a veces nosotros tenemos que aprender. No es nada lo que tú sabes. Es que tanto estás dispuesto a sacrificar. Ahora, las Escrituras nos enseñan a crecer en el conocimiento. Y sin embargo, se nos dice que puede ser peligroso. ¿Viste lo que dice aquí en Corintios 8:1? En cuanto a lo dice aquí en el fin, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Ahora quiero que miren conmigo otro lugar. Mira Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Mira lo que dice. Pablo está orando por los Colosenses. Y versículo 10. Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Envanece, pero como que era, hay que crecer en ese conocimiento. Es como dinamita, pero necesitamos la dinamita para derribar y destruir paredes y fortalezas. Entonces necesitamos conocimiento y a la vez el conocimiento es peligroso. Pero Pablo oró para que ellos tuvieran más conocimiento de Dios. Ahora mira aquí en 2 de Pedro 3:18. Mira 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Y mira que dice aquí terminando su epístola. Él dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en la gracia y crecer en el amor. Pero también tenemos que crecer en el conocimiento. Es importante crecer en el conocimiento, hermanos. Ahora, pero aunque es importante crecer en el conocimiento, recuerda, hermanos, tenemos que crecer también en la gracia y en el amor de Dios. Porque lo que trae control al conocimiento, a la arrogancia, la jactancia, el orgullo, la vanidad, es el amor. Y es, ¿sabes? Cuando uno dice, mira, yo no importa lo que dice la gente, yo sé que tengo libertad para hacer eso, allá lo demás. ¿Cree que Cristo está contento con eso? Tú tienes conocimiento, pero te falta un montón de amor. Y tienes que crecer en amor también con el crecimiento. Si no, el crecimiento se envanece. Y vemos también que es importante saber, ahora es interesante eso, es importante saber cómo saber las cosas. Es importante saber, pero es importante cómo saber. Usted mira aquí en 1 Corintios otra vez, ¿qué es lo que dice? Versículo 8. Versículo 2, 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Si Dios te enseña cosas, Pero Él quiere que tú aprendas a manejar lo que te está enseñando. Si el conocimiento viene de Él, Él nos bendice con luz. Pero Él quiere también que nosotros seamos sabios y amorosos en utilizar el conocimiento que Él nos da. ¿Por qué usted cree, hermanos, que cuando un pastor, dice la Biblia en 1 Timoteo 3, una de las calificaciones es que no sea un neófito, un nuevo en la fe? ¿Por qué? Por su orgullo, por la vanidad, por la vanagloria. El diablo lo va a manejar y va a destruir la obra de Dios. Por eso no puede ser un nuevo en la fe, un líder, un pastor. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar más conocimiento a él, pero él tiene que también saber a cómo manejar este conocimiento. Y es lo mismo para todos. Tú quieres crecer en conocimiento y debes de crecer. Pide también por más amor. Si no, tú vas a ser nada más una persona cruel, fría, indiferente, con mucho conocimiento, pero no amorosa. Y Cristo, que supo todo, el omnisciente, también dice en la Biblia que Dios es amor. Y la Biblia dice, Cristo dijo, en eso conoceráis todo que soy mis discípulos. ¿Qué? No por el conocimiento que tiene, mas por el amor que tenemos los unos con el otro. Y el amor es el ingrediente necesario para que nuestro conocimiento sea útil y edificante. Si tú quieres bendecir a otros, mire, yo quiero crecer en conocimiento. Y le digo por qué. Yo he pedido eso a mi Dios. Dios, dame luz, dame lo más que puedo aguantar para yo comunicar ese conocimiento con otros. Yo quiero bendecir lo más que yo puedo antes de irme. Pero yo no quiero tener puro conocimiento y no compartir con otros. Yo quiero edificar el pueblo de Dios. Yo quiero edificar a mis hermanos. Por eso discipulo personalmente. Por eso me esfuerzo para predicar sermones. A veces un poco difícil de entender. Pero si de veras nos ponemos a trabajar la máquina aquí arriba, podemos entenderlo. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero predicar puro aleluya y gloria a Dios y amén. Gloria a Dios, Cristo viene. ¿Quién dice eso? Amén. Yo no quiero eso. Yo también puedo ser un buen pentecostés y brincar como un chango, pero no quiero. Yo quiero enseñarles la palabra. Tal vez no hay mucha emoción, tal vez no hay mucha acción, pero yo espero que haya edificación. Porque al fin de cuentas, la Biblia dice, tenemos que crecer en el conocimiento, pero a la vez tenemos que crecer en el amor. Porque puro conocimiento envanece. El amor es lo que doma, es lo que tiene el conocimiento bajo control. Y vemos, el amor es el ingrediente necesario para que nuestro conocimiento sea útil y edificante. Yo pido al Señor que me dé más amor. Porque no porque ustedes son duros y difíciles, no es eso. Es porque yo soy duro y difícil y yo quiero amar más. Porque a veces no me nace. Señor, dame más amor. Porque hay personas que yo no aguanto. Señor, el Señor dice, por eso lo puse en tu camino, para que tú me pides por más amor. Y funciona, créemelo, y funciona eso. Entonces, pero también el conocimiento libera. Y fuimos librados para servir con amor. No hay que buscar en tu vida, está en sus notas. Ahí está Gálatas 5:13. Ahí dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ahora yo tengo subrayado, servíos, sírvense por amor los unos a los otros. Tampoco quiero uno que no sabe nada, después de la palabra que voy a usar, un imbécil que no sabe nada, pero ama que no sirve tampoco. Yo quiero tener conocimiento y quiero tener amor. Hay que usar la cabeza y el corazón. Y es lo que el Señor desea de nosotros. Y ese capítulo 8 tiene que ver con eso. Algunos sabían, a mí no me importa, yo voy a comer mi carne aquí en esa carnicería porque es muy sabrosa, aquí es la mejor carne. Y otros, mirándolos, estaba causando problemas. Y escribieron a Pablo para saber qué vamos a hacer. Pues se comenzó el capítulo. En cuanto a los sacrificados, los ídolos. Porque le escribieron. Es que, ok, Pablo, ¿qué va? Y era un en inglés, un big deal. Era una gran cosa que estaba pasando allá. Y estaba causando división y confusión. So Pablo tuvo que decirle, hey, está bueno que ustedes tengan conocimiento, pero ¿dónde está el amor? Porque su libertad está convirtiendo en tropiezo, tropezadero para tus hermanos en Cristo. Aparte de aquellos que no conocen a Cristo, ¿qué es lo que están viendo en la iglesia? Puros problemas. Y por eso, hermanos, es muy importante entender, tiene que haber una combinación misericordiosa del amor y el conocimiento. Cuando los dos están creciendo en nosotros, es cuando seremos más útiles para Cristo y edificantes para su pueblo. So, sigue estudiando la Biblia, sigue orando, sigue creciendo en ese conocimiento de tu Dios, pero también sigue creciendo en el amor. Porque tú no quieres ser nada más una biblioteca o enciclopedia sin amor. Tú quieres conocer al Señor más y más. Tú quieres crecer en su intimidad con Él, su comunión con Él, pero también en su amor y su comunión con los hermanos. Y eso que Dios quiere, una iglesia inteligente. Ay, termino, se me pasó un versículo. En Colosenses 1, Pablo también estaba orando por ellos, por inteligencia. Pero mira, dice aquí versículo 9, por lo cual también nosotros, después del día de que oímos, no cesamos de orar por vosotros, 1:9 de Colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ahora mire, e inteligencia espiritual. Inteligencia no carnal, espiritual. Conocimiento, inteligencia espiritual. Hermanos, no somos ya naturales, somos espirituales. El hombre natural no conoce las cosas de Dios, para él son locuras, pero para ti y para mí conocemos el único Dios verdadero y Él quiere que seamos más como Él. No nada más en conocimiento, pero en amor. Vamos a hacer uno, vamos a poner de pie y vamos a orar, hermanos. Por favor. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana. Gracias porque pudimos estudiar de tu palabra y ver la importancia de no nada más crecer en conocimiento. Y eso es importante, tu palabra nos dice que debemos de, pero queremos también crecer, Padre, en amor. Enséñanos, Padre, a amarte más, a conocerte más y amar a nuestros hermanos más y amar al inconverso más. Y que seamos imitadores tuyos, Señor. Tu palabra dice que tú eres amor. Queremos también amar. Tu palabra dice que tú eres santo. Queremos también ser santos. Tu palabra dice que tú nos diste el conocimiento. Queremos crecer en ese conocimiento. Padre, enséñanos a ser útiles para tu honra y tu gloria. Y donde fallamos, donde estamos fallando, muéstranos. Enséñanos, guíanos, redargúyenos, pero haz de nosotros un pueblo santo, un pueblo amoroso. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.